Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, aquí estamos un día más, una jornada más, dispuestos a acompañarles en una previa de un fin de semana muy especial porque nos seguimos jugando la vida deportiva y además a qué nivel y qué maravilla. Iker Fernández, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es que ahora tenemos que hablar de certificar el cuarto puesto y la mejor forma de certificar el cuarto puesto va a servir para pelear por el tercero. Es que madre mía, y algunos todavía se quejan de este Athletic.
Que nos den 10 partidos más, que ya verás.
Es terrible, ¿eh? Estamos hablando de palabras mayores, nadie se podía imaginar esto al principio de temporada. Y claro, vale, no hemos llegado a la final de la UEFA, como si fuera tan fácil llegar a la final de la UEFA, como si hubiéramos llegado tantas veces en nuestra historia a la final de la UEFA, pero el temporadón del Atleti está siendo soberbio y en este final de temporada, con todos los problemas que arrastramos, con todos los kilómetros que llevamos en las piernas, ahí estamos, certificando la Champions y, como digo, peleando por la cuarta plaza y peleando incluso con la posibilidad de poder pelear incluso, difícil, claro, por la tercera. Tan difícil como lo tiene el Villarreal por alcanzarnos a nosotros, porque la diferencia es exactamente la misma. Nosotros estamos a 3 del Atlético de Madrid y el Villarreal está a 3 nuestro. Nosotros tenemos perdido el Golaveras con el Atlético de Madrid y el Villarreal lo tiene perdido con nosotros. O sea, la misma dificultad tiene el Villarreal que tenemos nosotros. Pero ahí estamos. Estoy moviendo los brazos y me siento Ferreras por un momento.
La realidad es esa, que es que por una razón o por otra el Atlético se ha puesto en una situación en la que puede alcanzar la tercera plaza a nada que el Atlético de Madrid se despiste, y últimamente pues parece que anda un poquito despistado el conjunto colchonero. Hoy el Barcelona ya ha celebrado su consecución del título liguero, el Real Madrid pues ahí se ha quedado en tierra de nadie, y bueno, pues el Atlético tiene una oportunidad espectacular de poder optar a ello. Para ello va a haber que hacer los deberes en Mestalla, ante un Valencia pues que también está en mitad de la tabla sin pena ni gloria, después de hasta haber estado prácticamente toda la temporada lindando con los puestos de descenso, ¿no? Así que bueno, pues bien haríamos en ir con todas a visitar el conjunto Che y a ver si es posible pues el dar la machada y pues, tienes que terminar la temporada tercero, sería la leche.
Pues sí, sería increíble. Pero bueno, es lo que hay. 11 y 5 minutos. Hacemos el primer alto en el camino.
Ya está aquí, Museo Ilusiones Bilbao, en la calle Buenos Aires 5. Ya puedes reservar tu entrada en ilusionesbilbao.com. Más de 50 ilusiones ópticas, hace fotos divertidas, de película, para todas las edades. Museo Ilusiones Bilbao, donde las ilusiones se hacen realidad. Recuerda reservar antes para asegurar tu acceso en ilusionesbilbao.com.
Escucha bien, en Joyerías Vizcaínas te damos dinero por tus joyas, sin tener que venderlas. Préstamos rápidos, con bajo interés y sin permanencias. ¿Prefieres vender? Somos líderes. Expertos en herencias y grandes cantidades. Aquí, tus joyas valen mucho más. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y tu gran casa de empeños.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos a las 11:06 de la noche. El Athletic ha sacado en el día de hoy dos comunicados. Por un lado, a raíz de la polémica que hay con las entradas para las peñas de cara a ese último choque ante el FC Barcelona. Desde la peña, Óscar de Marcos, hay que recordar que ese será el último partido de Óscar de Marcos como León, bueno, pues habían quejado del precio de las entradas y de las condiciones que hay a la hora de solicitarlas. Bueno, pues el Athletic, yo creo que ya desde el titular deja claro cuál es la situación, ¿no? Entradas para peñas, deseo y realidad. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Al Athletic le encantaría poder satisfacer todas las solicitudes y requerimientos de las peñas oficiales, así como las del resto de los colectivos atletizares, pero la responsabilidad de gobierno y el compromiso adquirido son prioridad por el bien común. Y al final, bueno, pues el Athletic tiene que sacar dinero, el Athletic no puede poner las entradas más baratas para los peñistas que para los socios. Bueno, pues hay una serie de condicionantes en toda esta historia que se repiten cíclicamente y que una vez más han vuelto a salir a la palestra. Se lo voy a resumir porque tampoco quiero aburrirles. El comunicado, también el Atleti aprovechado en el día de hoy para sacar un comunicado oficial a cuenta de los afectados que hubo en el partido ante el Manchester. El Atleti afirma a través de ese comunicado que ha actuado con la máxima diligencia y compromiso para esclarecer lo sucedido y defender los derechos de sus aficionados desde el primer momento, que ha estado al tanto de todo lo que pasaba y que lo ha intentado, pero que al final ni la Ertzaintza, ni la UEFA, ni el Atleti tiene posibilidad de revocar las decisiones que toma el jefe de seguridad del Manchester United, y que ya en las entradas y ya a la hora de comprar las entradas pone, bueno, pues que estas cosas pueden pasar, que no puedes ir a cualquier sitio del campo y que, bueno, pues se te puede echar. Otra cosa es que en muchos casos no ha llegado a pasar eso mismo. El Athletic seguirá defendiendo los derechos de los socios, seguirá peleando por todo esto, y el Athletic defiende un fútbol diferente al que se vivió en Manchester, donde las dos aficiones puedan estar unidas, donde no haya ningún tipo de problema y que, bueno, pues el fútbol se viva con rivalidad como en los derbis Athletic Real Sociedad, pero que las aficiones puedan estar mezcladas sin ningún tipo de problema. David Salinas Armendáriz, Gabón, buenas noches.
Gabón, Miguel, Iker.
Me he esforzado en intentar resumir todo para no leerlo, que en la radio queda muy muy pesado, y hoy por hoy, bueno, quien más que menos ya tiene internet y estas cosas vienen leídas ya de casa, como quien dice. Poco puede hacer el Atleti más allá de seguir peleando, que lo va a seguir peleando y va a seguir elevando esa queja a la UEFA pidiendo explicaciones por lo que ha pasado.
Bueno, las dos explicaciones que ha dado el Atleti de esos dos temas a mí no me parecen muy convincentes. Yo no dudo que ha hecho todo lo posible o que por lo menos se ha movido en defensa de los intereses de los socios y de las peñas, pero en el primer tema, muy rápidamente, yo creo que hay que, muchas veces hay que ser flexible, ¿eh? Ya sabemos que hay que aplicar un criterio de igualdad con las peñas, se compara a las peñas con los socios, de acuerdo que los socios somos preferentes en la hora de los precios, pero bueno, esto también tiene sus excepciones, ¿eh? Porque no es lo mismo, por ejemplo, los socios que están en la grada de animación y las entradas que se les ofrecen a los precios, incluidos los desplazamientos, las finales, etcétera, que al resto de los socios, ahí no hay igualdad. Y respecto a las peñas, pues hay que tener gestos con ellos. Y una peña tan especial como la peña de Óscar de Marcos, de Dos Hermanas, de Sevilla, pues es lógico que estuviera en el partido frente al Barcelona para despedir a De Marcos. Y ahí yo creo que sí podrían haber tenido una excepción que todo el mundo entenderíamos, los socios, la masa social, el resto de peñas, etcétera. Las entradas son muy caras, es cierto, ellos se quejan de un desplazamiento muy caro desde Sevilla y yo creo que hay que tener cintura por parte del Atleti para que se hubiera conseguido que estuvieran aquí. Y en el tema de Manchester, pues en el tema de Manchester a mí me llama la atención que no solamente como acabas de decir el derbi con la Real, veamos a gente de la Real con el Atleti junta. Es que en cualquier partido de San Mamés, sea de la Liga o sea europeo, las aficiones rivales estamos juntas. No hace falta echar a nadie. Sería impensable que en San Mamés se haga eso que se nos hizo en Manchester. Y por muchos protocolos que tengan, no es de recibo el trato que recibieron nuestros aficionados. Que sí, en las entradas se dice que no se puede estar en zona de la afición contraria, etcétera, pero cuando estás accediendo y estás pagando esas cantidades en los portales o los accesos de entradas, das los datos, y cuando das los datos y te las venden, obviamente lo que no te pueden luego es echar de un campo diciendo ya te lo dije, no me lo dijiste. Entonces yo no estoy de acuerdo en cómo actúa el Manchester. Y fíjate, hoy te voy a decir una cosa, viendo el cuadro de los equipos que gozosamente vamos a estar en Champions el año que viene, y cayéndose ya un poco la baba ante posibles grandes enfrentamientos, tanto en San Mamés como fuera, a mí me da la impresión de que este enfrentamiento deportivo con el Manchester United va a tener una nueva etapa. No sé, tengo ese presentimiento de que deportivamente, que es lo importante, vamos a tener ocasión de poner un poco en el sitio que no somos lo inferior es que el marcador reflejó en esa eliminatoria, esas semifinales, y que va a haber ocasión de una vendetta, por supuesto deportiva.
Sí, sí.
Y en el trato vamos a ser también corresponsables. O sea, si tú me tratas a mí de una manera, yo te voy a hacer partícipe de esa misma forma de tratarme.
Hay quien dice que de cara a la final, que haya alcoholímetros a la entrada del campo, y como no se puede entrar borracho a un terreno en juego, todo el que dé positivo o dé más de una tasa, fuera, a la calle, ya está, vamos a cumplir las normas todos.
Efectivamente, hay maneras y maneras, y hay que, y como Atleti, ya sabemos que el Atleti pues no tiene una presencia principal, predominante en Europa. Hoy mismo estábamos viendo los coeficientes de los equipos que están ya clasificados o que están casi a punto de clasificarse, y somos el penúltimo equipo en coeficiente. ¿Por qué? Porque hace 11 años que no estamos en la Champions. Somos el penúltimo, creo que el último es el Newcastle, de los que se van a clasificar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que desgraciadamente no somos nadie en Europa, y hay que reconocerlo. 11 años sin estar en la Champions, 5 o 6 sin haber estado en general en Europa, pues no se nos tiene por un club habitual en competiciones europeas. Pero yo creo que el Atleti tiene que hacerse valer en los foros, en UEFA, en la relación con otros clubes, y no podemos permitir que se nos trate con peor condición a lo que nosotros tratamos a rivales y a clubes ajenos. Entonces, a ver si esta temporada tan ilusionante que viene por delante, pues también sirve para que el Athletic haga su sitio entre los grandes, no solamente deportivamente, sino también como institución.
¿Qué te ha parecido ese mínimo quinto puesto ya certificado, esa clasificación ya en el bolsillo para jugar la máxima competición de clubes europeas la temporada que viene?
Pues yo estoy súper contento, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que has hecho. Somos una afición, aparte de orgullosa de nuestro equipo y fiel e incondicional, somos una afición crítica, en el sentido de que siempre queremos más. Estamos siempre al tanto de la actualidad del club y todos somos críticos con ciertas cosas que se pueden hacer mejor, etcétera. Pero desde luego ahora es el momento de la reflexión, ya prácticamente con dos jornadas que quedan, dos partidos que quedan, y la verdad es que la reflexión no puede ser mejor. O sea, esta ha sido una temporada excelente, y luego yo no puedo dejar de decir lo siguiente. Es una persona que no es populista, es una persona muy prudente, es una persona que no da titulares, que no halaga los oídos de la afición, y a veces nos gusta que nos halaguen y que nos destaquen por nuestra filosofía, por etcétera, o cuando nos perjudican los árbitros. Es una persona que no dice una palabra más alta que la otra, pero es el gran artífice de este Atleti, y es Ernesto Valverde, el Chingurri. Es el mejor entrenador después de Javier Clemente que ha tenido el Atleti. Ha hecho lo que otros entrenadores no han sido capaces, hacer un equipo europeo de nuevo, llevarnos él también a la Champions, y yo creo que es el momento, una vez más, con ocasión de su renovación, que nadie dudamos, de que pongamos en valor lo que significa un técnico en un club. Porque podemos tener cantera, la tenemos, podemos gestionar bien, yo creo que se está gestionando bien el club, pero un técnico de primer nivel que sepa gestionar la plantilla, y Ernesto lo ha sabido hacer, luego podemos entrar, efectivamente, porque somos una afición crítica, en si debió jugar, como digo yo, Iñaki Williams en San Sebastián, que yo creo que no debió jugar y no, así no se hubiera lesionado y hubiera estado en la eliminatoria del Manchester. Si contra Valladolid podía haber reservado jugadores, si hizo cambios en el 60, los tenía que hacer antes. Podemos entrar en detalles, pero que desde luego ha gestionado de una forma admirable la plantilla, ojo, incluido jugadores que ha utilizado de abajo, porque es una crítica que también se le solía hacer a Valverde, que no saca jugadores jóvenes, etcétera. No es cierto. Ha sabido sacar jugadores para conformar, pues eso, una plantilla larga, porque es que si no hubiéramos sido capaces de jugar tantos partidos y mantener una cuarta plaza prácticamente desde diciembre, bueno, prácticamente no, desde diciembre, y jugar una semifinal de la Europa League. Si no hubiera gestionado bien la plantilla, claro que la ha gestionado bien. La ha gestionado bien y además sabe llevar el vestuario, porque los jugadores lo dicen. No tiene rivalidad, o sea, no tiene enemigos en el vestuario, porque sabe tratar a los jugadores, y eso consta, que los jugadores lo dicen. Entonces yo creo que es un momento. Yo recuerdo en la Cartuja, cuando estábamos entre lágrimas de gozo celebrando la Copa, que a mí una de las cosas que más me emocionó, lo reconozco, fue cuando nuestra afición empezó a cantar a Ernesto Valverde, porque me parecía que era el primer momento que había oído yo jalear el nombre de Ernesto Valverde entre la afición del Atleti. En todas las etapas que ha estado en San Mamés, cuando se marchó y sabíamos que se iba a marchar, no hubo ni una palabra, ni un cántico, etcétera. Y yo creo que lo merece. Ernesto Valverde merece que le reconozcamos que él es el gran artífice de este gran Atleti que tenemos, de este gran Atleti, en una situación difícil donde hay tanto dinero en el fútbol, donde el Atleti pues está en, vamos a llamarle, una inferioridad voluntaria elegida por su filosofía, pues de tener un técnico como él que nos ha vuelto a llevar a lo máximo, a ganar un título, a casi ganar otro en Europa, que es la pera. Nos quedaremos siempre con esa cosa de no haber llegado a la final, que podíamos haberlo hecho, pero bueno, el mérito es tremendo de haber llegado con tantos partidos a una semifinal y de clasificarnos para la Champions. Me parece que hay que reconocer el mérito de Ernesto Valverde. Y luego, en una plantilla bien equilibrada, yo tengo miedo todavía a alguna salida. Esperemos que Nico definitivamente se mantenga esta temporada para jugar a la Champions. Siempre estamos todos atentizales, un poco de miedo de que pudiera haber alguna cosa por ahí. Y luego hay que reforzar, porque si quieres jugar a la Champions, hay que gastar el dinerito, que lo tenemos, y dos o tres fichajes que todo el mundo podemos más o menos pensar de dónde pueden venir, pues necesitamos para tener una plantilla más competitiva si cabe, aunque la que tenemos es competitiva.
Intentar, pero mucha ilusión. Intentar traer a Laporte, intentar traer a Areso, intentar traer, parece que lo de Robert Fernández, Robert Navarro está hecho. Y luego no sé si este año, después de la temporada que ha hecho el Girona, se podría abrir la posibilidad de Iván Martín. Tampoco se me ocurren más nombres con nivel en estos momentos en el fútbol vasco, más allá de Zubimendi, que ya lo tiene hecho con el Arsenal, claro está.
Sí, porque es que no hay mucho donde rascar, y todos sabemos que la política es cara para nosotros, que vamos a pagar dinero que muchos no pagarían en situación normal de mercado, pero por ejemplo Areso, si acaba viniendo como parece, pues va a costar un dinerito, y es un jugador que estuvo aquí, que no se le dio bola, o por lo menos él eso lo dijo, ¿no? Pero hay que gastar el dinero. Iván Martín, o está Oroz, que de acuerdo que también es un fichaje caro, que me parece no sé, me parece más viendo a los dos jugadores de centro del campo, me parece más desequilibrante Oroz, porque es más ofensivo, con más calidad técnica, etcétera, pero es que no hay mucho más, no hay mucho más. Y luego está el tema también Robert Navarro, que a mí me está llamando la atención, que no sé si está lesionado, pero está jugando muy poco al final de la temporada en el Mallorca.
Es un jugador muy irregular.
Sí, esto es abrir otro melón, que ya lo comentaremos, y ya alguna cosita también ya tuve ocasión de escribir. Yo creo que Robert Navarro no cumple la filosofía del Atleti.
Con un calzador muy muy, muy grande. Sí. Creo que estuvo dos años en Pamplona, nació en Barcelona, nació en Cataluña, creo que estuvo dos años en Pamplona. ¿Esos dos años da para cumplir la filosofía del Atleti? Pues ahí...
Pues efectivamente.
El padre luego, creo que jugó en Osasuna y...
Luego le fichó la Real ya mayorcito, de 18 años, y pues eso no es... Porque bueno, si no queremos hacernos trampas, y yo soy partidario, y nos vaya bien o nos vaya mal, si tenemos una filosofía, definirla, eso también hablaremos en otro momento, porque ahora cuando están las vacas gordas parece que ya nos acordamos de que hay una necesidad de definición, y claro, se puede volver a abrir ahí otro melón si se trae un jugador que efectivamente difícilmente cumple con esa filosofía. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, a ver si se produce ese fichaje o no.
Hombre, al final es el más sencillo, porque es un caso Gorosabe el 2. Es un jugador que queda libre y que también es verdad que el desembolso del Atleti más allá de la ficha, bueno, pues sería perfectamente asumible, ¿no? Es un melón también por abrir, futbolísticamente hablando, que te puede salir bien o te puede salir mal, pero el riesgo no es como Diallo, que has tenido que pagar 15 millones de euros.
Efectivamente. Y por cierto, otra cosa también a destacar, o sea, la plantilla, y volviendo un poco al mérito de la gestión de la plantilla ha sido la misma que el año pasado, porque el único fichaje que se ha hecho ha sido el Diallo, que ha sido un fichaje caro, y la verdad es que ha aportado poquísimo, tristemente. Vamos a ver si se le quitan un poco los fantasmas, y para el año que viene puede ser el Diallo que se dio jugar en Portugal, etcétera. Pero la plantilla ha sido la misma, con un fichaje que no ha resultado, y a pesar de todo ha dado este rendimiento, con lo cual también poner en valor eso, ¿no? Que sin reforzarse el equipo, la plantilla, ha hecho este temporada. Para el año que viene, está claro que hay que tentarlo. Y yo insisto, o sea, mira, lo del aporte que has comentado, yo no lo veo tan claro, ¿eh? Salvo que
viniera... No, sí, claro, no lo veo. Yo he dicho nada. Que es de los jugadores que tiene nivel, es internacional, con amplia experiencia, que podrían venir para reforzar el equipo.
Yo he sido partidario de hacer un esfuerzo, y yo creo que la gente lo intentó hacer, se nos explicó, pero yo creo que ya se está pasando un poco el arroz, y sobre todo gracias a que tenemos, y otra de las grandes noticias de esta temporada, cuatro centrales de gran nivel. Es que lo de la defensa del Atleti esta temporada ha sido un escándalo, ha sido impresionante. O sea, la defensa, la mejor defensa de la liga, la menos goleada, insisto, con cuatro centrales, que el cuarto, Unai Núñez, ha cumplido fenomenal. Entonces, si Unai Núñez, que sabe, eso lo veremos, acaba sentándose en el Atleti y ya deja de ser jugador del Celta, que parece que va a ser así, yo estoy más que satisfecho con esos cuatro centrales. Yo no creo que ahí tenga ningún problema el Atleti, para tirar adelante con esos cuatro centrales.
No, bueno, si no puedes traer a Lapor, no. Núñez está ahí, son 4 millones de euros lo que tendrías que abonarle al Celta de Vigo.
Efectivamente, yo creo que eso es una zona muy bien cubierta, los centrales, quizá los laterales con Areso. Yo suelo insistir en el tema de Azpilicueta, ya sé que no se va a producir esa sorpresa, pero un jugador tan veterano como él, que te pueda jugar en Champions una temporada o dos, y que pueda jugar en los dos laterales, incluso también central como Azpilicueta, no sería mala opción. Pero bueno, yo creo que con Areso y allá Adama estuvo muy bien, y también nos ha tranquilizado de que hay lateral izquierdo suplente. Yo soy partidario de que Lecue sea renovado un añito más, creo que
es el comodín.
Es un jugador de club, sí, es un comodín, es un jugador de club. Ha hecho una buena segunda parte de la temporada, y yo creo que le da una seguridad de que puede jugar en las dos laterales. Yo creo que debía de renovarse un añito más. Una pena que se vaya de Marcos, se va por la puerta grande, y los refuerzos, pues, esos son los que has comentado. Oroz me parecería un gran refuerzo, es mucho dinero, de acuerdo, pero a Osasuna también se tendrá que dar cuenta que a veces tiene que bajar un poco el pistón, porque la relación con el Atleti, por mucho que en las gradas sea enfrentada, tiene que ser buena. Entonces, ojalá se dé cuenta, pues, que a veces tiene que dar brazo a torcer, y hay jugadores que, si quieren salir, como Oroz probablemente quiera, pues facilitar. No veo más que esas opciones, la verdad. Oroz, la dudosa de Robert Navarro, y la que has comentado de Iván Martín. Y vamos a ver si algún otro de esos jugadores del Bilbao Athletic que han estado convocados, como Rego, como Olabarrieta, ya lo hemos visto, como Varela, Buján, a ver si también dan un paso y podemos completar más la plantilla.
La vuelta del Sporting de... creo que me sale el nombre ahora, de sí, Nico Serrano,
efectivamente, Nico Serrano, sí.
Y bueno, y en el lateral derecho también la vuelta del jugador que está cedido en el Mirandés,
que Hugo Rincón.
Hugo Rincón,
efectivamente. Sí, la verdad es que es cierto, el tema cedidos no, lo he pasado por alto, pero Hugo Rincón tiene que estar también disputando una plaza en la primera plantilla, probablemente haga la pretemporada. Yo reconozco que no le he seguido más allá de verle de titular en el Mirandés, por cierto, temporada del Mirandés,
sí.
que podría hasta subir a primera o jugar el playoff, y algo tendrá que ver tanto Hugo Rincón como Eguiluz, que también le he visto bastante presente en las alineaciones. Y luego lo que acabas de decir, Nico Serrano, además él está con ganas de volver, ya demostró que vale para el Athletic, un jugador muy joven, y es un jugador de banda. Y mira, ya puestos a comparar, aunque a veces no sea lo mejor, las comparaciones son odiosas, yo casi prefiero a Nico Serrano que a Robert Navarro. ¿Qué quieres que te diga? Porque me parece que es un jugador más de casa y que en las sesiones ha demostrado que tiene hambre por volver, y yo le daría una nueva oportunidad. Efectivamente, yo creo que es... Luego está Martón también, que va a ser más difícil, aunque seguimos necesitando un delantero centro. Necesitamos al Guruceta de ayer. Que Guruceta vuelva a ser el de la temporada pasada, nos ha reconocido que no jugó bien físicamente, eso justifica mucho el que esta temporada no haya sido la misma que el año pasado, pero él ya demostró que es el delantero centro titular. La venida de Maruán aporta más cosas y ha estado muy bien, pero necesitamos al Guruceta de ayer, que empieza otra vez. Se le notó enseguida en la cara que vuelve a ser, aunque sea final de temporada, el Guruceta del año pasado, y eso es una gran noticia.
Hablas de delanteros y siempre obviamos y pasamos por alto un hombre que allá por donde va mete goles y sigue metiendo goles, Urco Iceta, que no es un jugador de la calidad y de la plasticidad que puedan tener otros en la punta de ataque, pero es que tiene el gol entre ceja y ceja, y da igual dónde le mandes, da igual la categoría en la que juegue, mete goles, y esa es la clave de un buen delantero, meter goles.
Pues sí, es otra opción. Yo tampoco le he seguido mucho, pero veo que efectivamente es un goleador, y mientras pues necesitemos gente arriba, pues hablamos de Martón, porque Martón también es un jugador joven, pero tampoco creo, no sé si ha tenido también alguna lesión, que ha jugado en el Albacete, ¿no? Pero hay que tener presente pues que yo si Guruceta vuelve otra vez a ser el Guruceta de la temporada pasada, porque es un jugador, no es como Yaló, que por cierto también se le fichó para eso, lo de delantero centro, ha demostrado que no es delantero centro, porque por el momento no tiene el cuerpo, no tiene la agresividad ni el remate.
Por el momento hay que decir que no ha demostrado nada.
Efectivamente, porque tampoco en la banda le hemos visto con potencia.
En ningún sitio, pero vamos, con la selección de Euskadi marcó un golazo, que puede ser una casualidad, pero esos movimientos no son de casualidad, o sea, y en Portugal tenía algo, lo que pasa que por las razones que sea, en pretemporada también se le veía que tenía algo, y pero por estas cosas que tiene el fútbol, pues lo ha ido perdiendo. Por cierto, hablabas del Albacete y de Martón. El que se ha salido este año en el Albacete ha sido Morcillo, y me alegro mucho por él. No digo que tenga que volver, ni mucho menos, pero me alegro por él, porque ha hecho un temporadón en el Albacete esta temporada. Un abrazo fuerte, David. Cuídate mucho.
Muy
gracias.
Bien, vale, Gabón. Agur.
11:28 de la noche.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nino. En Baracaldo, apunta 94-437-5183.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque me leía a mirar por internet y al final, si quieres una buena ventana que te aísle del ruido y del frío, Ventanas Pablo te ofrece la mejor calidad al mejor precio.
Haga usted lo mismo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerly, en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Es que no hay por qué complicarse. Tan fácil como llamar a Pablo.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio Samamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos en las 11:30 de la noche. Nos centramos en el partido del domingo, el partido ante el Valencia. Toni Hernández, ¿cómo estás, caballero? Buena nit.
Buena nit, estoy mucho mejor que tú, claro, no te voy a engañar.
Claro, estás en Jerez, ¿no? Ya se llama Jerez.
Estoy en el puerto de Santa María, ahora mismo en el restaurante del Faro, del puerto. Que nos acabamos de pegar una cena como Dios manda, y ahora estoy en el jardincito con una copita de Ribera de Duero.
La copita a mí me sobra, pero... Ay, por
sí, no, porque tú eres, tú eres más de Coca-Cola, pero...
Tirar el paseo para arriba y para abajo de la playa con la bahía de Cádiz al fondo, qué maravilla.
Hoy he salido a correr yo por la tarde por ahí, o sea, con lo que... por más que me digas, no vas a estar mejor que yo. Hoy no.
Bueno, Toni, tienes buena cara. El Valencia tiene buena cara. Ha recuperado las constantes vitales. Vaya año de sufrimiento.
Ha sido un año... A ver, si yo te cuento el año, si ahora yo hablo solo con mi amigo Miguel Ángel y no hay nadie al otro lado de la radio, yo te digo que tú ya sabes que uno de mis mejores amigos en el mundo del fútbol se llama Rubén Baraja. Y los últimos dos años han sido, pues muy jodidos. No han sido duros, han sido muy jodidos. Y al final, cuando tú vas haciendo equipos con tipo MacGyver, con dos chapas y con un clip, pues hombre, pues te puede salir bien alguna vez, o no te puede salir mal. Puedes salvarte de aquella manera, pero hay a lo mejor en alguna ocasión en la que te pasan cosas raras. Y luego los futbolistas, pues no te voy a explicar a ti cómo son los futbolistas, porque lo sabes igual que yo. Ahora,
sí.
En diciembre hubo cambios, o sea, al final nosotros recuperamos a Diakabí, que es un jugador muy importante para nosotros, recuperamos a Gallá, que es muy importante para nosotros, el portero Mamardashvili, pues en la primera vuelta no paraba ni taxis, así, y la segunda pues ha empezado a parar. Javi Guerra la primera vuelta estaba pensando en que por qué no me he ido al Atlético de Madrid cuando ya tenía las maletas hechas, y en la segunda vuelta se ha puesto a jugar. Tu delantero titular o primer suplente en la primera vuelta era Dani Gómez, en la segunda vuelta eran Rafa Mir y Sadik. Claro, al final, quiero decir, la mejora del equipo es brutal, la segunda vuelta es sensacional. Si no nos pegan el robo que nos pegan en Vitoria el otro día, aunque jugamos muy mal, pero el robo del otro día, yo no sé si habéis visto un penalti más marciano que
ya,
el penalti
lo, día, lo comentamos, ¿verdad? Lo comentamos aquí, no, el otro día.
Una cosa, tú al loro con el VAR, que el VAR...
Va.
Solo ha habido dos decisiones, o sea, dos veces desde que se implantó el VAR, que el VAR ha llamado al árbitro y ha decidido seguir pitando lo que pitaba. El penalti que nos pitan en contra en el Bernabéu y el penalti del otro día. O sea, no, solo nos ha pasado a nosotros. No sé si esto será casualidad, va en el guión, en el libro de instrucciones o qué, pero nos ha pasado solo a nosotros. Si no hubiéramos perdido ese partido, pues con un punto que el portero también para, también juega, pues a lo mejor no, que también no seguimos jugando Europa, pero ahora mismo las opciones son remotas. Ya te digo, al final, oye, hemos remontado el vuelo, Carlos Cobrán ha hecho un trabajo brutal, pero también es verdad que en esto del mundo del fútbol, cuando tú pones materia prima en la sartén, pues hombre, el guiso siempre te queda mejor.
Ha habido miedo. Miedo real en Valencia a descender.
Más que en mi vida. Te lo digo como aficionado, como valencianista, como periodista. Yo más que en mi vida, yo en enero me vi en segunda división, porque el equipo estaba muerto. El equipo estaba muerto y había jugadores... Es que tú piensas que en el Valencia, jugadores, con todos mis respetos, que había... Yo no sé si habéis visto o habéis oído hablar de Cufried, el central este pelirrojo, que jugó un rato en Copa, Germán Valera, que es un jugador de segunda división, Dani Gómez, que es un jugador de segunda división. Oye, escucha, que tú y yo no hemos llegado ni a jugar en preferente, ¿sabes? Pero que... Pero que no, es que al final decimos lo de segunda división como si fuera a llamarle un andrajoso, y no, pero claro, al final, oye, primera división es la élite máxima, y todo, pues igual que todos no valen para ponerse delante de un micrófono, pues todos no valen para jugar a fútbol a nivel al máximo nivel profesional. Entonces, claro, tú has pegado un salto en la plantilla, y aparte de que luego Corberán haya dado con la tecla y los jugadores, pues bueno, te vuelvo a repetir, son como son, y unas veces quieren ir, otras veces más menos, y unas veces les salen las cosas mejor y otras peor. Va, lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, la segunda vuelta, 32 puntos hasta el día de Alavés, para un equipo que estaba muerto, porque estaba muerto, 13 puntos en la primera vuelta, pues hombre, con 13 puntos, tú, si el Atlético hace 13 puntos en una primera vuelta, ¿tú qué piensas que pasa a final de año?
El año que vino Clemente, ¿no? Iker Fernández, teníamos parecido y estábamos todos...
Pues te diría que eran 12, fíjate, pues si has dicho 13 y me parece
sí,
que eran
12. Ahí andábamos también.
Eso fue el año del último partido contra
el
Levante.
Pues
¿qué piensas de ese año?
Claro. Metíme hasta las
piernas. Pero pues, escucha, te vas porque dices, joder, si tengo que hacer 40, para hacer 40 tengo que hacer 27, que es la mitad de una 27 sobre 57, que es casi la mitad. Si he hecho 13, ¿de dónde narices saco yo 27? No puedo.
Tienes que completar una segunda vuelta de Champions, casi.
Pues lo que hemos hecho nosotros, entre los cuatro primeros en la segunda vuelta.
Yo te voy a hacer la misma pregunta que te hice la última vez, porque sigo sin entenderlo. No me puedo creer que el Valencia no genere dinero para tener una plantilla mejor que la que tiene, o para dedicarle más dinero a la plantilla futbolística que la que le dedica en los últimos años, porque con todos los respetos para todo el mundo, es que no parece el Valencia, parece por momentos, pues no sé si decirte, es que no quiero ofender
sí,
a nadie.
Cualquier equipo ascensor,
eso
o cualquier
es,
equipo de la mitad.
No quiero nombrar a nadie porque luego te salen por redes sociales, ¿cómo has dicho, cómo tal? A ver...
Todos tenemos en la cabeza...
Que el Valencia puede tirar la casa por la ventana y gastar lo que no tiene, como han hecho muchísimos equipos en el fútbol, pero todo tiene un término medio, ni lo de antes, ni lo de ahora. A ver, una ciudad, una comunidad, una provincia como Valencia, tener un club...
Sí, pero escucha, Miguel Ángel, esto no te va a gustar, o sea, has abierto el cajón de la cacota y no te va a gustar lo que voy a decir ahora. Pero claro, al final, tú eres una sociedad anónima deportiva. Tú no entiendes de estas cosas. Estas son cosas de mayores, porque como a vosotros os dejaron ser lo que os dio la gana, pues no entendéis cosas de mayores. Pero cuando tú eres una sociedad anónima deportiva y tienes un dueño que todo esto de lo que tú acabas de decir, que es así, no lo entiende, y él te pregunta, oye, ¿yo cuánto genero? 90 millones al año. Pues yo me puedo gastar 80.
Pero si eso me parece perfecto, pero que es que el Valencia tiene que generar más dinero. A ver, yo entiendo
perfectamente.
Esa es la norma por la que se deberían de regir todos los clubes en el mundo.
Eso es otra cosa. Porque estamos en la Liga Palancas.
Yo creo que no está.
Entonces, estamos en la Liga Palancas.
Yo creo que pues no está dedicando todo el dinero que genera el Valencia a la plantilla. No sé a dónde va, pero a la plantilla no.
Hombre, pues vamos a ver. Nosotros estamos construyendo un estadio. Pero es que, claro, todo tiene una explicación. Al final, tú piensas una cosa. Nosotros estamos batiendo, y es así, en la peor situación deportiva de la historia del Valencia. 5 años, y si no pasa nada, serán 6, sin Europa, que es el periodo más largo de todos los tiempos, sin competición continental. Récord de abonados, récord de asistencia a Mestalla, récord de venta de merchandising, empezando por las camisetas, y toda una nueva generación de niños, empezando por mi hija, que va a cumplir 11 años en el mes de julio, enganchadísimos al Valencia. O sea, enganchadísimos a un Valencia, el tope es a lo mejor quedar décimo. Y con todo eso, al final hay un señor, que te vuelvo a repetir, dice... ¿Yo cuánto genero? Y estamos en récord, te vuelvo a repetir, ¿eh? ¿Cuánto generamos? 90 millones de euros. Pues 90... Ahora trasládalo a la economía de tu casa. ¿Tú cuánto ganas al mes? 1.000 euros. ¿Cuánto... Si gano 1.000 euros, ¿a cuánto vivo? A 900, por si acaso. Por si acaso. No, es que quiero vivir a 1.500, que es lo que ha pasado toda la vida. ¿Qué ocurre? Endeudado hasta las cejas. Este señor... Quiere el club limpio, se ha firmado un acuerdo con Goldman Sachs de 500 millones de euros que engloba toda la deuda y terminar el estadio, que la verdad ha sido una ordenación de la deuda que a nivel de venta pues sí que nos lo va a facilitar, porque ahora mismo es un club que realmente por 750 millones de euros o tienes a deuda cero y con un campo nuevo para muchos millones de euros en una ciudad como Valencia, que tú conoces perfectamente y que es un espectáculo, pero que mientras él está de salida no va a invertir y gastas lo que tú generas. Tú has puesto hasta un tope de salario, que son 3 millones de euros brutos. Con 3 millones de euros brutos de máximo, y no lo pueden cobrar todos, porque si me dijeras que tiras a los 22, que son jugadores, los 22 de, o los 25 de nivel, 3 millones de euros brutos, pues te diría, hostia, pues tenemos una plantilla buena. Pero claro, no todos pueden cobrar 3 millones de euros brutos. Cuando tú tienes ese tipo de topes, Miguel Ángel, pues lo de antes, los ingredientes que le metes a la paella, pues el tomate es congelado, la verdura es congelada y el pollo pues no es de corral, el pollo pues también es congelado.
Brevísimamente.
Pues que te sale una paella, pero no es lo mismo.
Brevísimamente, Tony, que se me echa el tiempo encima. ¿Qué Valencia?
Pero que el programa no era para mí entero.
No. Podríamos haber cogido 3 horas más de programación, pero no. Oye, que ya me tuviste una vez en Valencia como 3 horas allí. Hacías programa de 5 horas. ¿Qué era aquello, de verdad? Sí. Hay cosas que son inentendibles. Que escucha,
inentendible.
Sí, efectivamente. Que se me va el tiempo. Que digo, ¿qué Valencia podemos esperar el domingo?
Pues yo creo que vamos a salir el mejor Valencia de la temporada. El mejor Valencia de la temporada, porque además aquí hay un mosqueo tremendo con lo que pasó el miércoles en Vitoria. Hay mucho cabreo. Es un día muy especial porque se va a despedir bastante gente. Ha sido una temporada durísima para todos. Durísima, como tú decías antes, ha habido miedo. Y oye, la idea que tiene el equipo es... El equipo, el club, la ciudad, todos. Lo normal es que no lleguemos, pero vamos a ganar el domingo, y como tengamos una mínima posibilidad de ir a Sevilla y a lo mejor tener Europa, pues es una temporada que en diciembre estabas muerto y en la jornada 38 te vas a jugar Europa, aunque lo normal sea que no la ganes. Te digo que el mejor Valencia de la temporada, porque además prácticamente salvo Fulquier, no hay bajas, va a estar todo el mundo y hay muchas ganas de jugar ese partido.
Tony, un abrazo fuerte, disfruta de la provincia gaditana.
Escucha, ¿y por qué no te puedo ver el domingo? Si no... igual sí, ya veremos.
Cuídate mucho.
La vacuna tendrá la culpa.
Me voy a Cádiz mejor. A verte, cuídate.
Eso quisiera, el pájaro.
Cuídate. Buena nit.
Tú también, un abrazo a todos, buena nit.
Adeu. 18 minutos y llegaremos a la medianoche.
Vergara Vestuario Laboral con el Athletic. Vestuario y calzado laboral y de protección para todo tipo de sectores al mejor precio. Llevamos más de 30 años vistiendo y protegiendo al profesional. Vergara Vestuario Laboral en Alameda Urquijo 79 Bilbao. Aupa Leones, a por la final.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Asteburu honetan hasiko da laudioko pintxo lehiaketaren edizio herri bat. Maiatzaren 16, 17, 18, 23, 24 eta 25ean 17 establezimendu parte hartzaileen gozamenak probatu ahal izango dituzu. Lehiaketako pintxorik onena aukeratu eta erosketa baleen, bidaia, bonuen eta 1000 euroko balioa duten loteen zozketan parte hartu.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Vamos rapidísimamente porque se nos echa el tiempo encima. Estamos a 16 minutos para llegar a la medianoche. Peri, ¿cómo estás?
Hola, compañeros.
Decía Tony Hernández hace un momento, ¿qué Valencia? Le preguntaba, ¿qué Valencia podemos esperar? Y me dice, el mejor de la temporada.
Hombre, está claro que al final Valencia, creo que por cifras, está siendo en esta segunda vuelta un equipo prácticamente de Champions, ¿no? Lo que parecía que iba a ser una catástrofe total, al final han estado haciendo las cosas bien, quitando, bueno, pues el borrón del otro día en Vitoria, que perdió 1-3 con el Alavés, con un penalti más que dudoso. dejámoslo ahí, pero un Valencia competitivo que tiene opciones de Europa, que parecía que estaba, pues bueno, pues que si no espabilaba podía estar en descenso o podía bajar a segunda división, y ahora está en una situación, a ver, no ventajosa tampoco, porque dentro de los equipos de Europa, pues el pinchazo de Vitor le deja un poco fuera de combate, ¿no? Pero bueno, que todavía pueden estar peleando por ese puesto europeo, ¿no? Al final, un Valencia el mejor de la temporada, sin ninguna duda. El otro día, por ejemplo, antes de perder en Vitoria, le ganó 3-0 al Getafe, pues dando un gran partido, pero bueno, veremos a ver. Tomás, ¿te puedes preocupar de lo tuyo más que del resto? Bueno, entonces vamos a ir a por ellos, a hacer lo mismo, mínimo, al Villarreal, y si damos un boletín a la mesa, otro más, uno más de la temporada, ganamos, vamos a Champions como cuartos, y se acaba la historia. Pero bueno, que vamos a jugar a la vez, y habrá que estar atento a los dos campos.
Los dos hermanos, tanto Nico como Iñaki Williams, además de Diallo, hoy por fin se han ejercitado con sus compañeros en Lezama, sí. Y parece sí. Que van a entrar en la convocatoria, o que pueden entrar en la convocatoria.
Pues yo no estoy ya tan seguro tampoco, porque al final es como todo, ¿no? Si piensas que por entrenar un día, puede ser mañana por la tarde, entrar en convocatoria y viajar a Valencia, ojalá será buena señal, pero bueno, al final hemos estado en Getafe sin ellos, mañana por la tarde el míster hará la convocatoria, pero creo que con un entrenamiento de hoy más mañana otro, si uno de los dos entra, yo me daría por satisfecho, pero tampoco descartar que vayan los dos, que es una noticia muy buena, y se quedan los dos en Bilbao porque no pueden los chavales, pues no pasa absolutamente nada, pero bueno, poco a poco, al final es como todo, ¿no? Quedan dos partidos, tampoco vas a forzar la máquina, aparte que son jugadores que no van a estar al 100%, porque han estado algunos partidos fuera, porque tienen unas dolencias muy molestas, por ejemplo lo de Nico, lo del aductor, esa zona inguinal que te deja pues prácticamente inútil cuando tiene mucho dolor o cuando fuerzas la máquina, veremos a lo que ocurre, pero bueno, que sea buena noticia, por lo menos que hoy entrenen con el grupo y si van a Valencia, encantados de la vida, la verdad.
Bueno, ayer conocimos a la conclusión del partido que Gorka Guruceta lleva, sí. Bueno, pues con una fascitis plantar que le ha traído sí. Por la calle de amargura, incluso con una rotura que le sí. Tenía que haber hecho parar, pero aún así no ha querido parar. Igual ahí está la explicación de buena parte de la temporada que ha terminado haciendo el guipuzcoano.
Sí, más Miguel, más que la explicación, yo creo que la explicación grande es decir, un chaval que está implicado en el club, seguramente en otro equipo, si un jugador, no sé, del Sevilla brasileño que tiene esa lesión, no juega y punto pelota. Al final, eso demuestra que los jugadores del Atleti son de otra pasta, que son diferentes, y el chaval en vez de parar o hacerlo público, tengo una lesión, voy a estar para un mes y está amarrado solo como 9, por decirlo de alguna manera, pues el chaval ha estado jugando de mala manera, como decía él, levantarse de la cama y estar un cuarto de hora casi sin poder posar el pie de los dolores, y demuestra que este chaval lo ha dado por el Atleti, y yo creo que es de aplaudir, ¿no? Al final veíamos al chaval últimamente que no era el Guruceta que conocíamos, que ha tenido mala racha o que no pegaba decisiones buenas, o que no remataba o que no marcaba. Ya el otro día contra el Alavés dio un signo de recuperación cuando salió, y todo lo que hizo, casi todo lo hizo bien, y creo que, vuelvo a repetir, que es un ejemplo de jugador del Atleti implicado. Mejor tragar saliva que no andar haciendo público, estoy lesionado, me bajo del barco, etcétera. Creo que lo de Guruceta, de 10, de chapo.
Se ha presentado la nueva camiseta de cara a la temporada sí. Que viene, con aires en retros, inspirados en sí, el gusto bueno. De Pichichi y el Eguskilore. Bueno, tiene cuello pico la camiseta, y las rayas, pues bueno, las de los siempre, cuellos. Las habituales. El tamaño, pues sí. Prácticamente las mismas. Lo que cambia más significativo al ojo son los cuellos.
Sí, a mí no es una camiseta que me vuelva loca, en el sentido que ninguna. Te quiero decir que la camiseta Leti es roja y blanca, me pegan más a la vista, que no me gustan mucho, la negra, la azul, la otra, la gris, con tal, a mí la camiseta Leti es roja y blanca, para mí todas son bonitas, pero, a ver, que no soy muy exigente con el tema de las camisetas, yo quiero que la Leti gane partidos, estar arriba, que vea la cosa bien, la camiseta, pues para coleccionistas, para el marketing, para vender, pero a mí lo que me dicen una camiseta es que sea roja y blanca. Luego veremos a ver cuál es la segunda, la tercera, pero bueno, todas son bonitas. Al final, a mí me gustan más lisas, sin cuellos, pero que es una bobada. Prefiero, sí. Si me dicen, si ganamos al Leganés en octubre 3-0 y la camiseta no tiene cuellos, que y si no perdemos, creo que sin cuellos.
Se nos va el tiempo, Lema. Un abrazo.
El domingo estamos, venga.
Cuídate. Y Oriz Arri, tú, buenas noches.
Hola, amigo, buenas noches.
Te voy a pedir que me seas muy esquemático y que me definas de una primera intervención este Valencia de Corberán.
Sí, bueno, la verdad es que un cambio brutal de la llegada de Corberán a lo que ha sido la primera vuelta, la segunda vuelta impresionante, y que la verdad es que, bueno, jugadores claves en ese resurgimiento, sobre todo el caso de Héctor Barnechea en el centro campo, del rendimiento más alto de Javi Guerra, y luego sobre todo a nivel defensivo una consistencia muy muy alta, ¿no? Creo que el trabajo de Corberán está ahí, el trabajo de conseguir una línea de resultados claves para que el equipo, sobre todo en casa, basado en resultados en casa, ha ido un paso hacia adelante también, incluso buenos resultados también fuera de casa, y luego también, bueno, esa situación de Sadik en parte de la ofensiva, en momentos clave le ha dado muy buenos resultados, y ese paso hacia adelante de la gente clave, también de Hugo Duro, bueno, ha hecho que creo Valencia esté donde está ahora mismo, con una solvencia muy muy alta, y que sea un equipo complicado de poder ganarle.
¿Cómo le podemos hacer daño a este Valencia?
Bueno, podemos pensar que el partido otro día contra el Alavés les ha disminuido y bastante la posibilidad de ir a Europa. Esa posible relajación de que ellos ya tienen ya todo finalizado en ese aspecto, ¿no? Mediante ello, creo que es un equipo muy difícil de batir, ya digo, porque creo que la segunda vuelta es de las mejores de la liga. Es un equipo que con ritmos bajos puede hacerte daño. Y que, bueno, si el Athletic consigue dar ese segundo tiempo del partido de contra Getafe, lo consigue llevar a cabo en el día del domingo, creo que, bueno, que puede hacer daño en ese aspecto. Si va a ritmos bajos, el Valencia puede ser equipo que pueda ganar el partido desde este domingo.
Y Oriz, un abrazo fuerte, feliz fin de, gracias.
Número Miguel Agur.
9 y llegaremos a la medianoche.
Liquidación de stock en Ford y Aso Motor.
Vehículos desde solo 120 euros al mes.
Precios imbatibles en Ford Fiesta, Focus, Puma, EcoSport, Kuga, Tourneo, Courier.
Ahorra con nosotros. Ahorra con Ford y Aso Motor Galdacao.
Liquidación de stock en Ford Galdacao.
Oferta solo hasta agotar existencias. Aprovechalas.
Más información en Ford y Aso Motor Galdacao y en grupoeasomotor.com.
Reformas Valte con el Athletic. Reforma tu piso, oficina o edificio con nosotros. 25 años en el sector nos avalan. Reformas Valte, en Bilbao, Estrada Baro 13, Zorroza. Al igual que el Athletic, en Reformas Valte queremos hacer realidad tus sueños. Juntos lo conseguiremos. ¡Aupa Athletic!
¿Te toca cortar el césped otra vez?
En Trovica, descubre una forma más inteligente de cortar el césped.
Automower. Husqvarna lleva 30 años perfeccionando su robot cortacésped Automower. El mejor robot del mercado. Ven a probarlo a Polígono Trovica en Munguía. Trovica, 23 años instalando robots.
Conoce los tesoros naturales de Urdaibai y su patrimonio cultural de la mano de Urdaibai Spinning and Travel. Visitas guiadas, free tours, excursiones de día, paseos en barco, tours privados, alojamiento en Echelaya, una elegante casa rural con piscina situada en Arteaga. Visita nuestra web y descubre todo lo que podemos ofrecerte. Urdaibai Spinning and Travel. También somos agencia de viajes en Guernica, en la calle Andramari sin número, 944-669-804.
Bilbo Sport. Pasión por el Athletic.
Recta final del programa, el telón que también cae ya en la temporada del Athletic femenino. Pase lo que pase, las rojiblancas van a acabar en cuarta posición, en una meritoria cuarta posición en la tabla. Y el último partido pues se enfrentan al Fútbol Club Barcelona, en Barcelona precisamente, en el estadio Johan Cruyff, el feudo de las actuales campeonas de Liga, que consiguieron el título la semana pasada al vencer al Real Betis. Va a ser partido complicado, pero ellas vienen de celebración y ellas están pendientes también de lo que de verdad les importa, que es conseguir, bueno, pues esa final de Champions y en menor medida la Copa, aunque van a pelear evidentemente por los dos partidos.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Es tiempo para hablar de baloncesto. Ya tendremos tiempo la semana que viene de hablar de muchas más cosas. José Manuel Simón, Gabón, ¿cómo estás?
¿Cómo, compañeros? ¿Qué tal?
Vaya jaleo que hay en el mundo del baloncesto. Se quiere plantar cara a la NCAA y eso está complicadísimo. Se habla incluso de abrir la posibilidad de una liga de filiales ACB.
Sí, eso que que me parece, la verdad, como matar moscas a cañonazos.
Ya, ¿no? O sea, no, no sé qué, en qué medida va a ayudar eso a que no les paguen 1.000.000 de euros, por ejemplo, o 600.000 euros por ir allí.
Bueno, sí, eso. Bueno, están viendo cuando estaban cobrando este año en NCAA, Cooper Flagg, el que va a ser el sucesor de Luka Doncic en Dallas Mavericks. Otro tema un poco peleagudo, pero que no vamos a hablar hoy. 5 millones estaba cobrando.
Fíjate.
Lo que sea, pues por cifras que al final te hacen empezar cosas, pero bueno. Sí, eso, y sobre todo lo más importante, yo creo que en clave en lo básquet, ¿no? Que se habla de que la FIBA va a pedir una carta de libertad a los jugadores, pues para poder salir a la NCAA. A ver, al final es un nuevo paradigma, ¿no? Al final, hasta ahora los chavales que se estaban yendo o que se iban a la universidad eran gente de 17, 18, 19 años, que no, en el mejor de los casos muchos de ellos llegaban a ser profesional, pero muchos de ellos estaban en categorías formativas y se iban a estudiar sus 4 años de carrera, a jugar a baloncesto, y luego volvían, y si con suerte encontraban algún equipo profesional, como ha habido muchos casos, pues bien, ¿no? Si no, pues adelante. Pero si estamos hablando de jugadores, pues Rubén Domínguez, Tate Reader, que son los casos del Bilbao Basket, ¿no? Los dos jugadores de los que se está hablando, que ya tienen una carrera profesional, que están en un equipo profesional, y que, bueno, como la NCAA no es una liga reglada por la FIBA, ni no es como una liga cualquiera, pues bueno, por lo menos que de esta manera, ¿no?, se pueda proteger los clubes, pues es una buena iniciativa por parte de la FIBA, ya digo.
Y partido en el Bilbao Arena el domingo a las 5 de la tarde ante Casademont Zaragoza.
Sí, un equipo de Zaragoza todos los años parece que va a dar el gran salto, nunca lo da, nunca lo termina de dar, y este año, pues bueno, parecía que eso, habían renovado Belhainz, que habían hecho buenos fichajes, Dublerić, por ejemplo, renovar a Sulimanovic, y bueno, pues, si les ganamos este domingo, pues empatamos el 3 con ellos, así que por hacernos un poco la idea de cómo será la temporada. Yo creo que desde el momento en el que hicieron a Porfiri Isak hace unas semanas, yo creo que ya está el equipo un poco, pues, casi que de capa caída y casi que de despedida. El entrenador es Rodrigo San Miguel, un jugador histórico, ¿no?, de la CB, un clásico de la CB, mejor dicho, ¿no?, que bueno, que ha hecho muy, muy buena carrera, que ahora empieza en los banquillos, el año que viene empezará una nueva etapa, y ahora, pues bueno, pues yo creo que el objetivo tiene que pasar por ganar, y yo creo que eso, que en el Bilbao Basket, pues toda la mente tiene que estar puesta en intentar quedar lo más arriba posible. Ahora mismo estamos los 13º, que el otro día perdió Lleida en Gran Canaria, pero bueno, contra un equipo, ya digo, que es de nuestra liga y de estas mismas aspiraciones, pues a ver si conseguimos estar lo más arriba posible para, pues bueno, pues por lo menos ya que vamos a jugar la FIBA Europe Cup, a ver si, tú qué sé, si hay una posibilidad de disputar la Champions League o no sé, pero bueno, y lo haremos sin Linason, que ya tiene pinta de que se despide de la temporada.
Sí,
no,
ya se ha despedido de la temporada, y lo de Cazalón, que no termina de recuperarse, sí, claro.
Sí, eso es, Cazalón, que todavía, pues bueno, desde la final de la FIBA Europe Cup, que lleva sin
desde la ida, sí.
Sí, me da que tampoco va a estar disponible ya en lo que queda de temporada. Linason tiene pinta, y por alguna información también que sacan compañeros, ¿no?, los encestando, vamos a citarles, parece ser que va a renovar por el año que viene por el Bilbao Basket, ya veremos. Lo de Cazalón lo veo mucho más complicado, porque al final es un fichaje que llega, ¿no?, para ser el revulsivo de la temporada, y que, bueno, ha tenido buenos partidos, algún buen momento, pero es que al final ha jugado un mes y medio, ¿no? Yo creo que
no, la pregunta es si puede ser un buen refuerzo para la temporada que viene, completando, bueno, pues el año. Esa es la gran pregunta, si puede valer para completar la plantilla.
Claro, Rafa Puyo y Ponce Arnau tendrán que, lo han visto mucho más que nosotros, por supuesto, conocen mucho más información, pero yo creo que para el espectador de a pie, entre los que nos podemos incluir nosotros también, tú ves, un jugador que ha tenido mes y medio, que con buenas actuaciones, que yo creo que ha dejado buenos fundamentos, y llegar en el rol en el que llega no es fácil, a un equipo así. Siempre hemos dicho que era una pieza más de complemento, no era el tirador estrella. Sí que se le ven fundamentos y tal, pero es que al final es que ha jugado un mes y medio, ¿no? Es que se te queda como sensación de que no te ha llenado el plato, ¿no? Como que te falta por saber un poco más.
Un abrazo fuerte, Simón, gracias.
A vosotros, al lunes hablamos, Agur.
Nos vamos, estaremos el domingo a las 7:45 con la previa y posterior narración de ese choque entre el Valencia y el Atleti. Enseguida, Urchane, sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Qué Fernández, gracias.
Buen fin de, Agur.
Nos vamos, buen fin de a todos.